Especiales Caracol, con Rafael Villegas.
Saludo muy cordial a todos los oyentes de Caracol, a quienes nos escuchan en Colombia y en el mundo a través de www.caracol.com.co. Bienvenidos a este especial de Caracol. Miguel Happy Lora Escudero fue el más destacado de los boxeadores colombianos en la década de los 80. Campeón mundial de la categoría de los gallo, 118 libras, versión del Consejo Mundial de Boxeo de 1985 a 1988. En su palmarés hay 37 peleas ganadas, 17 de ellas por nocaut, 3 peleas perdidas, una solo por nocaut con Gaby Cañizales. En total, 40 peleas. Happy Lora fue el quinto campeón mundial de boxeo que tuvo Colombia luego de Kid Pambelé en los Welter Juniors en 1972, Rocky Valdés peso mediano en 1974, Ricardo Cardona en los Supergallo en 1978 y su hermano Prudencio Cardona peso mosca en 1982. Para este especial contaremos con el aporte de los periodistas Eugenio Baena Calvo, Humberto González Kergulén, Estewil Quesada, Álvaro Díaz y del médico Oscar Gómez, su amigo personal de infancia y su primer apoderado.
Here's the former WBC Bantamweight Champion, Miguel Happy Lora.
El 9 de agosto de 1985, en combate celebrado en Miami, se corona campeón mundial frente al mexicano Daniel El Ratón Zaragoza. Esa noche vistió pantaloneta negra con vivos blancos. Fue una dura pelea, se impuso por decisión unánime 116-109, 118-107, 115-110. Y de esa noche, que fue una noche grande para el boxeo colombiano y una noche mágica para Miguel Happy Lora, ¿usted qué recuerda, Miguel?
Bueno, recuerdo que en el primer asalto yo estaba muy incómodo, estaba bastante preocupado porque yo nunca había peleado con un zurdo, con Daniel. En todas mis peleas que había hecho anteriores, por primera vez yo peleaba con un zurdo que era Daniel Zaragoza. Entonces yo estaba bastante preocupado porque era una guardia equivocada. Los comentarios, los periodistas, Happy, ¿cómo te vas a...? Tú nunca has peleado con un zurdo, los zurdos son difíciles, Zaragoza es un hombre fuerte, Zaragoza es un hombre que pega duro. Y yo le dije, pero bueno, yo con esta cintura que tengo, entonces a Mica Brusa, mi entrenador, comenzamos a entrenar que al zurdo había que pegarle con la derecha en recto, al pecho, que cuando él bajara se iba a encontrar en la barbilla con la derecha mía. Entonces yo en todos los entrenamientos buscábamos a un sparring zurdo y yo siempre soltaba la derecha pecho al sparring. Y cuando vino la pelea con Zaragoza, siempre en toda la pelea pues comencé a soltar la derecha pecho hasta que una vez él bajó y ¡pum! Lo conecté en el cuarto asalto. Cuando él baja le pego la derecha en toda la barbilla y es cuando lo tiro a la lona.
Zaragoza dice que él cuando se levantó en la segunda, él no supo dónde estaba, que él sabía que estaba boxeando, que él se vio los guantes, que él sabía que al frente había un boxeador, que él no sabía quién era, es decir, que él ya estaba prácticamente listo.
Sí, Zaragoza siempre lo ha dicho, que es más, lo entrevistaron en estos días y dice que el boxeador que más duro le ha pegado se llama Happy Lora, y con el boxeador más difícil para pegarle, porque con ese juego de cintura, con ese movimiento que él no me veía, él dice que yo le di una, con esa derecha que yo le di, él perdió la noción de la pelea, que él vino a recuperarse ya en el asalto número 9, porque yo lo tumbé en el tercero, y en el round número 9 fue cuando vino ya a despertar Zaragoza. Él peleaba por inercia, ya por bravo, porque estaba preparado, pero él no sabía lo que estaba haciendo con esa derecha que yo le di.
La pelea con Daniel Zaragoza fue en Miami, y nuestro compañero Eugenio Baena Calvo estuvo en el cubrimiento. Eugenio, ¿qué recuerda usted de la pelea?
Esa pelea fue en el Miami Park. Happy había hecho algunas peleas de antesala allá en Miami, ya se había metido en el bolsillo a toda la cubanidad y a todos los latinos. Tuto Zavala, que lo manejaba, le buscó un gran entrenador, Amilcar Brusa, lógicamente, para estar en la esquina de Happy Lora, y le enseñó algunas mañitas más, por ejemplo, esas que te decían inicialmente, Happy, ser amigo de las cuerdas, ser amigo de las cuerdas. ¿Por qué, Happy, eres amigo de las cuerdas? Tú tienes una cintura extraordinaria. Tú retrocedes, te pones en las cuerdas, haces un movimiento con tu saya este maravilloso que tienes y dejas el rival, das un giro y dejas el rival metido en la cuerda y le tiras dos y tres manos y lo golpeas con alguna facilidad. Y eso, lógicamente, encanta al público. El público se para cuando hacía ese tipo de movimientos enseñado indiscutiblemente por Amílcar Rusa. Eso fue viernes, el 9 de agosto de 1985, fue un viernes. Eso lleno, mucha gente, muchos colombianos ahí, y viene la pelea. La pelea, los primeros asaltos, enseguida Happy comenzó a mandar en el combate, pero no. Es decir, con demasiada solidez en los tres primeros asaltos. Pero ya en el cuarto comienza Happy a mover su cintura, a tirar sus manos, a tirar la izquierda por delante. Después se venía con la derecha, en fin, hacer los ayestetas, hacer los movimientos espectaculares de Happy Lora, tirar los volados que a veces tiraba con alguna precisión y comienzan a impactar en el rostro de Daniel Zaragoza. Se comienza a hinchar el boxeador Zaragoza. Y terminando el asalto, el cuarto, Happy Lora lanza un recto perfecto que se deposita en el mentón del boxeador Daniel Zaragoza, y Zaragoza se va a la lona. Dios mío, este periodista que estábamos ahí cubriendo, y lógicamente mi amistad con Happy Lora, creía que la pelea se había acabado en esos instantes, y corríamos a subirme en el ring, y la gente de la esquina, no, si no ha terminado la pelea, el hombre se paró, si yo me meto a ring casi que para la pelea, pero estuve a punto ahí de una anécdota que me dice Javi, la había embarrado, porque todavía no se había terminado la pelea realmente, pero fue un momento sublime. Y de ahí Happy, después de ese cuarto asalto que tumba a Daniel Zaragoza, comienza a mandarle la pelea, y lógicamente termina la decisión unánime del combate a favor de Miguel, de Happy Lora frente a Daniel Zaragoza. Pero fue un momento increíble, recuperamos título mundial, y allí comenzamos a pensar que con Happy Lora, y lo dijo Amílcar Rusa estas palabras, me voy a cansar de ganar títulos.
Todas estas, el 9 de agosto de 1985, el doctor Oscar Gómez, su amigo de infancia, el que prácticamente lo inició en el boxeo, estaba haciendo su especialización en México. Y tiene la historia de cómo vivió él esa pelea de Happy Lora.
El día de Happy Lora, yo hablaba de Happy Lora en México, en el hospital donde yo estaba, y pensaban que era medio fabulación mía. Y yo estoy de guardia en cuidados intensivos. No podía salir a ver en televisión. La pasaron en televisión porque era contra un mexicano. Y yo estaba dentro de la unidad de cuidado intensivo y no podía salir. Pero un amigo entraba y salía comentándome cómo iba la pelea. Cuando el tipo entra y me dice, tu protegido, tu pupilo, tu amigo, le propinó una derrota inmensa al mexicano. Y fue tal la emoción que me embargó que me tuve que entrar al baño de cuidado intensivo a llorar. Lloré de la felicidad, de ese sueño colmado de ese muchachito que todos los días de la vida le decía que iba a ser un campeón mundial, un flamante campeón mundial, como un sueño increíble de un muchacho provinciano con un jovencito provinciano y que estuviera en los Estados Unidos subiendo al podio del ganador de un título mundial. Yo me estremecí, lloré. En cuanto pude, llamé a mi casa. Montería era el pandemonio, la locura. Mi padre le dieron autorización para cerrar la calle. Trajeron una banda de música, una papayera, y corrió licor y todo el mundo en la calle, el jolgorio, la locura. Y ha sido de las grandes emociones colectivas que ha vivido ese pueblo de Montería con el triunfo de Happy Lora. Y verlo además después por televisión con el sombrero volteado y oyendo el porro María Varilla, era lo que yo siempre dije en Montería, encarna, sintetiza la cultura de este pueblo, lo que son ustedes, lo que somos nosotros, hay que apoyarlo como un baluarte cultural, y así fue.
La historia del sombrero volteado que lució Miguel Happy Lora el día de su título mundial. La historia de Roger Lascuada y un protagonista de excepción, Álvaro Díaz Arrieta, quien es la persona que lleva precisamente el sombrero volteado. Álvaro.
Sí, señor. Bueno, la historia, Roger Olascuaga, un periodista de Montería, que en paz descanse, de esos periodistas apasionados, muy muy autóctonos, o sea, que querían toda, querían su tierra y que querían que su tierra se mostrara con todo, y muy amigo de Happy, siempre creyó en Happy, pero él no tenía las posibilidades de viajar y me recomendó a mí y me dijo: Álvaro, yo quiero que tú le lleves un símbolo de aquí, de nuestra tierra, para que sentir la sinuanidad, que le lleves el sombrero o el tiao a Lora, y le mandó a hacer un sombrero de 21 rosca de vueltiao, hecho en la misma tierra del sombrero vueltiao, por allá por los lados de San Andrés de Sotavento, con el nombre de Happy Lora. Happy Lora, campeón, creo que decía, sin ser campeón. Y bueno, yo recibí el sombrero, recibí también una pancarta que tenía la figura de Lora en posición de guardia, decía Happy Lora campeón, y recibí también unas cartas que Roger me dio para llevárselas a Lora. Yo, cuando llevamos a los Estados Unidos por primera vez y yo pisaba suelo estadounidense, yo iba con mi maletín, no llevé por precaución, por desconfianza, no llevé maleta. Yo llevé un maletín donde llevaba mis enseres y mi ropa para 5 días. Cuando llegamos a Estados Unidos, yo iba con otros amigos en la cola. Cuando llegamos a entregar la documentación, me tocó una dama, una policía, y yo, cuando presenté mi documento, pues yo se me soltó la lengua y yo le dije: nosotros regresamos, yo regreso dentro de 5 días, y el pasaporte no decía eso, sino que era un pasaporte que no tenía fecha de regreso. Y ella me dijo: ¿cómo sabe usted que usted regresa y aquí no dice? Y yo: no, porque yo regreso. Y enseguida, usted sabe, Rafa, llamaron uno de esos policías grandes y me detuvieron una hora esculcándome allí en ese aeropuerto, me tiraban todas las cosas, una humillación tremenda. Y cuando el policía, yo dije: ¿a quién me van a regresar? Pues cuando el policía metió su mano al fondo del maletín, sacó el sombrero volteado. Y yo le dije: no, es que yo soy periodista. Y yo le estaba entregando mis carnés, me los tiró al suelo. Que yo soy periodista, vengo a transmitir la pelea de Lora, campeón. Él mismo se puso el sombrero y, bueno, soltó una sonrisa y miró al otro compañero, y el compañero le dijo que... Y encontró la pancarta, que estaba muy almidonada, tenía mucho almidón todavía. Y entonces ahí sí entró y cogió y comenzó a oler la pancarta. Pero ya cuando la abrió totalmente, vio que estaba Lora, y que estaba, que era boxeo, y el otro amigo le dijo: no, sí. Y el tipo me soltó, pero duré como 2 horas ahí, y lo que más me alegró a mí es que toda esa playa de narradores y amigos, cuando yo salí, me estaban esperando ahí: Edgar Perea, Melanio, Fabio Poveda, todo, Baena, todo, y se alegraron muchísimo, me mamaron gallo y todo. Bueno, esa es la anécdota de que me pasó en el aeropuerto. Ya le voy a hacer entrega a Lora en el hotel donde estaba alojado. Ya ellos habían estado en el pesaje y Lora no lo dejaban ver. Sin embargo, yo entré donde Brusa y le dije que me dejara, que yo no me iba a demorar mucho, y total, Brusa me dejó entrar y le entregué el sombrero volteado y la pancarta. Sí, me la llevé para ringside. Y le dije: las cartas no te las entrego porque no sé qué puede decir esas cartas, que de pronto te vayan a trastornar tu pelea. Las cartas se las entregué después. Esa es la historia del sombrero volteado. Y él subió al ring con su sombrero y bueno, eso fue el escándalo. La pancarta se la entregamos a unos barranquilleros que estaban allí, la abrieron. Y la otra, el porro María Varilla, que sonó allí como himno, ese sí creo que lo llevó el propio Happy Lora.
Así habló años después el Ratón Zaragoza sobre aquella derrota para el portal Boxeo de Colombia.
Me desconectó. Yo estuve dormido del cuarto al noveno round. ¿Cómo peleé? No lo sé. Es la única pelea que me ha pasado,
o sea,
eso.
Del cuarto estaba dormido hasta el noveno.
Hasta el noveno. Desperté en el, a mitad del noveno round me desperté. Lo vi y yo no sabía quién, de quién se trataba. Vi a un cuate bigotón que me estaba pegando. Y bueno, pensé y analicé y llegué a la conclusión. Bueno, pues estoy peleando, ¿en dónde? No sé. Ajá. Total, sonó la campana, fui a mi esquina. Al caerme nuevamente el agua en el décimo round, desperté y dije, ya, estoy en Miami, estoy con Happy Lora, seguramente van a estar dando una golpiza. Entonces ya hice lo que pude, 10, 11 y 12. Pero no, ya Lora me había, ya llevaba muchos puntos a su favor. Cuando llegué al vestidor, me enteré que me había tumbado 3 veces. Yo no registré ninguna vez que había caído. Perdí el campeonato y ni hablar. Sí pensé en el retiro por ese lapso que estuve sin saber de mí. Pero no con esto quiero demeritar el éxito de Happy Lora, porque Happy Lora, él no tuvo la culpa de encontrarme así. Posiblemente me hubiera encontrado en mis mejores condiciones y me hubiera ganado. ¿Por qué? Sencillo, él fue un gran peleador, lo demostró con 7 defensas que hizo después. No lo quiero demeritar, yo nomás quiero dar mi punto de vista, porque el respeto hacia un gran peleador de Happy Lora lo va a tener, porque me ganó y me ganó un buen alet.
Para usted, ¿qué fue lo más fuerte? ¿La pegada, la velocidad, la cintura?
Para mí, la velocidad, la cintura y la velocidad. Esas dos cosas, la velocidad y la cintura. Ese movimiento de cintura, movimiento de pierna, la velocidad de pierna, velocidad de mano, que yo nunca estaba pues en un solo lugar. Siempre estaba milimétricamente, porque uno tiene que tener mente rápida para todo. O sea, en la vida hay que tener mente rápida. Hay que tener inteligencia para ser un gran boxeador y para ganarle al contrario.
Don Humberto González Kerguelen es también otro de esos periodistas de Montería que ha seguido la carrera del Happy Lora. Don Humberto, para usted, ¿quién era como campeón el Happy Lora?
Indudablemente un gran campeón, boxeador completo. Cuando tenía que fajarse, se fajaba. Cuando tenía que boxear, boxeaba. Una cintura prodigiosa, impresionante la manera como se quitaba los golpes con las manos, con los guantes. Una defensa extraordinaria, un juego espectacular en las cuerdas. Cuando tenía que boxear fino, boxeaba fino. Un auténtico estilista cuando tenía que ser estilista. Cuando tenía que presionar, presionaba. Cuando tenía que contragolpear, contragolpeaba. No era un pegador fulminador de noquear con un solo golpe. Tenía que combinar para pero sí tenía poder en ambas manos. Y una rapidez impresionante. Un jab que era prácticamente un directo. Un bravo en el ring. Colombia ha tenido 37 campeones mundiales de boxeo. Y creo que el mejor ha sido Pambelé, indudablemente por las 23 peleas de título que hizo y por todo lo que alcanzó Pambelé en el boxeo, impresionante. Creo que después de Pambelé, Happy Lora, indudablemente Rafa, creo que ha sido el mejor de Colombia y uno de los mejores de Latinoamérica y del mundo. Yo no creo que hayan habido 15 pesos gallos mejores que Happy Lora. A nivel mundial lo ubico bien, por las condiciones, por lo inteligente que era en el ring, un boxeador que daba espectáculo en el cuadrilátero.
Más allá de esa condición indudablemente técnica, esas condiciones naturales para ser boxeador, yo creo que hay algo que marca la diferencia para compartir precisamente lo que has dicho de Pambelé, y es su carisma. El Happy era un hombre supremamente carismático para los medios.
Impresionante. No solamente en la época que era campeón del mundo, sino no siendo campeón del mundo, ahora es un ídolo. Happy Lora donde va paraliza el tráfico, lo saludan, es un espectáculo, Rafa, cuando la gente pasa de Bogotá, de Medellín, del interior del país, van para Tolúo, van para Coveñas, y ven a Happy Lora, se enloquecen, paran los vehículos, le piden el autógrafo, la foto, y es un hombre muy querido realmente por la visión del boxeo, carismático, y Happy Lora nació con eso.
Continuamos en Especiales Caracol con Rafael Villegas.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hoy en los Especiales de Caracol recreando y recordando toda la historia pugilística de Miguel Happy Lora, el quinto campeón del mundo que tuvo Colombia en la categoría de los gallos. El Happy Lora, el orgullo de Sinú. Su primera defensa fue ante Wilfredo Vázquez, el orgullo de Puerto Rico. El boricua llegaba con las apuestas a su favor para despojar del título al colombiano, pero tras un muy difícil combate, Happy venció por decisión unánime.
Pero la verdad es que Happy Lora está haciendo lo correcto, tiene razón, tiene muy averiado el ojo. Y no es cosa de que lo sorprendan con una izquierda como la que se acaba de llevar. Vázquez tiene la potencia como para, de un solo golpe, cambiarle de rumbo completamente a esta pelea. Le quedan solamente 10 segundos de vida a este combate. Y se acabó la pelea. El todavía campeón, Miguel Happy Lora. Él es el ganador, la decisión es unánime para Miguel Lora.
Le cuento que la pelea más brava que yo he tenido pues fue contra Wilfredo Vázquez, que fue la primera defensa, que bueno, no debieron hacerla, pero me tiraron el más duro. Cuando uno es bueno hay que demostrarlo, entonces Vázquez la pelea brava, con Vázquez más que me tiró en el segundo, tercer asalto, una pelea, un gancho de izquierda que él me da en el pómulo derecho y me hace una fisura, una fractura en el malar derecho. Yo siento que se me duerme media cara, se me inflama el ojo derecho y me tumba la lona. Yo me levanto y sigo peleando, después yo lo envío a él a la lona y él se levanta, pero fue una pelea sangrienta, una pelea donde ambos pues terminamos inflamados. Le gané por decisión en dos cerrados, pero apretada, la pelea fue bastante apretada, pero yo le gané por decisión a Wilfredo Vázquez. Fue una pelea, porque Vázquez pegaba muy fuerte, llevaba 28 peleas, 26 knockouts. Entonces, el favorito era Vázquez, pero afortunadamente yo con mi boxeo de inteligencia, de esgrima, pude ganarle por decisión de los jueces a Wilfredo Vázquez.
Eugenio, hablemos de esa pelea contra Wilfredo Vázquez y de las defensas del título que hizo Happy Lora.
Happy Lora defiende el título por primera vez, hacemos un recorrido rápido, frente a Wilfredo Vázquez de Puerto Rico, le gana decisión en 12 asaltos. En esa pelea fue violenta, esa pelea con Wilfredo Vázquez, el puertorriqueño. Es más, Happy salió completamente hinchado. Estaban las niñitas de él, chiquiticas, Sabia y Samira, estaban de bebé, prácticamente la llevó la mamá Piedad al recinto, allá en Miami, a la pelea. En fin, y cuando vieron bajar al papá del ring, cuando ya bajó y estaba en el camerino, que las niñitas se acercaron, casi se ponen a llorar, papi, ¿qué te pasa en los ojos? Porque estaba bien hinchado a tirón. Una anécdota que me quedó grabada de la impresión que se llevaron Sammy y Samira en esos momentos cuando vieron al papá un poco hinchado. Pero había ganado Happy con alguna holgura, con facilidad, no tuvo problema, fue decisión unánime. Después vino la pelea con Enrique Sánchez, más fácil, donde Happy tira un golpe por fuera, fantástico, qué golpe lanzado por fuera de Happy Lora, un cruzado que lo manejaba a la perfección y pudo anestesiar en 5 asaltos, le ganó por nocaut al dominicano Enrique Sánchez. Viene la pelea en Barranquilla, la tercera defensa viene, la pelea en Barranquilla, porque era la primera defensa obligada que tenía Happy Lora, y dice Tuto Zavala, bueno, es con Alberto Dávila. Alberto Dávila tiene un nombrecito importante, es un rival que puede ser duro para Happy, vamos a hacerse en Colombia. Y Julio Guerrero montó esa pelea en Colombia y la montó con Edgar Perea. Ay, Dios mío, y se formaron unos líos porque uno vendió una cosa y el otro vendió otra cosa de la publicidad, y después al partir la taquilla, que ahí se reventó esa amistad que tenía Julio Guerrero con Edgar Perea, que Edgar cada vez en su programa decía, él no se quede Julio Guerrero, no se quede Julio Guerrero, y hasta la tumba se fueron los dos, se fueron enemistados a raíz de esa pelea. Happy Lora ganó sin problemas en el Estadio Metropolitano, porque Perea decía, yo voy a meter 60.000 personas en el Estadio Metropolitano.
En fin, y no fueron 60 mil, fueron unas 25, 20 mil personas.
Sí, señor, una pelea con Alberto Dávila en el Metropolitano, 25, 30 mil personas habían ahí. Para mí, pues, fue un honor defender el título en Barranquilla. Pero, sinceramente, pues, la pelea, esa pelea no fue tan dura para mí. Fue una pelea ahí, yo le gané fácil a Alberto Dávila, porque Alberto Dávila ya venía un poco maltratado, decayendo ya en el boxeo, y bueno, pero estaba rankeado, estaba entre los 10 primeros del ranking mundial, y me obligaron a pelear con Alberto Dávila. Entonces le gané bastante fácil a Alberto Dávila. Después peleé con él nuevamente en Los Ángeles y volví, le gané nuevamente.
Saludamos a esta hora a Estewil Quesada, cronista, periodista deportivo y hombre muy especializado en el tema del boxeo. Hay una pelea del Happy en Barranquilla que tiene una historia bien interesante y que tiene a Edgar Perea y a Julio Guerrero como promotores.
Sí, esa pelea yo creo que es la única, yo solo diría al hijo del presidente, yo lo diría al presidente en su momento del Consejo Mundial de Boxeo, y hace poco se lo dije al hijo del presidente de José Solimán, Mauricio, que es el presidente del CMB ahora, que y él no lo sabía, que era la primera pelea del Consejo Mundial que se avaló a través de una emisora de radio. Y me dijo, ¿cómo así? Y yo, claro, Julio Guerrero se fue a la oficina de Edgar Perea y en pleno programa llamaron a José Solimán, y José Solimán dio el anuncio de la pelea que tenía el aval del Consejo Mundial de Boxeo allí en el programa de Edgar Perea. Es decir, no es que estaba avalada, sino que se avaló en ese momento la pelea del campeonato mundial en el programa de Perea. Recuerdo que Julio Guerrero habló inicialmente con Suleiman y le dijo, lo voy a pasar aquí al periodista de mayor sintonía en Barranquilla, y Edgar Perea dijo, muchas gracias, un king colombiano, a Julio Guerrero, y habló con Suleiman, y se avaló esta pelea de campeonato mundial, ese espectáculo que metió 25 mil personas. La gente dice, no, que no se llenó el estadio. Bueno, llenar el estadio es difícil. 25 mil personas es récord en de una pelea de campeonato del mundo.
Pero tiene otra parte de la historia, y es que la relación Julio Guerrero-Edgar Perea duró muy poco y terminaron en conflicto.
Totalmente en conflicto. Hubo muchas peleas entre ellos. Y recuerdo que Julio Guerrero por poco logra que sancione Garte, ya había ocurrido alguna oportunidad entre ellos, y yo recuerdo incluso alguna vez haciendo programa en la emisora de Edgar Perea que entrevisté a Julio Guerrero, y Julio Guerrero se aprovechó un momento para darle allí en la emisora su propio garrotazo a Edgar Perea. Julio, eso no se hace, por favor, te dije que no hablara nada en contra de Perea, y me dijo, Julio, me diste la papaya y yo aproveché la papaya.
Yo tuve varias peleas complicadas. El caso de Metralleta López de Argentina en la ciudad de Cartagena en el año 87, yo peleo con Metralleta López y él me envía a la lona en el segundo asalto, me envió a la lona una derecha bastante fuerte y pegaba muy duro, pero yo le gané por decisión. Afortunadamente, pues, yo tenía público a favor, estaba peleando en mi patio. Independientemente a eso, yo fui como mucho más vivo que él en pleno boxeo. El boxeo mío era más vistoso, de más movimiento de cintura, movimiento de pierna. El jab, siempre con la mano izquierda, le hizo mucho daño a Metralleta López. Entonces, pero fue una pelea bastante dura con Metralleta López. Me envió a la lona, me dio una derecha, me dio unos golpes porque pegaba durísimo. Metralleta López pegaba fuertísimo y me dio unos golpes bastante fuertes, pero yo estaba bien preparado y le gané por decisión de los jueces en Cartagena.
Eugenio, en esa pelea de Cartagena, Metralleta López manda el piso al Happy Lora.
Porque Metralleta metió un volado por encima, un tremendo volado, le pegó en el mentón a Happy y lo sentó. Happy se paró enseguida y Metralleta quería acabarlo sobre la cuerda, tiró, acicló su boxeo y tiró muchas manos en esos momentos, pero Happy pudo, es decir, cambiar el temporal con base en pierna, saliendo un poco y abrazando, pasó el temporal y de ahí, en el quinto asalto, Happy Lora dio un auténtico recital, Rafa, y ganó su pelea sin ningún atenuante, ganó su decisión unánime en dos asaltos a un gran boxeador con plaza llena. Después de ese tumbo y ese asustón en el segundo asalto, salió victorioso frente a Lucio Metralleta López en la ciudad de Cartagena, Rafael.
¿Qué pasó el día que perdió el título con Raúl Jíbaro Pérez?
Bueno, la verdad fue que me tocó bajar de peso. Ya yo tenía problemas para dar el peso gallo. Bajar 3 kilos en 2 días y no comía, no tomaba líquido, me deshidraté. Y la verdad fue que, a pesar de eso, fue una pelea bastante pareja. Le aguanté los 2 cerrados a Jíbaro Pérez y me ganó por decisión en una pelea bastante apretada. Le dieron la decisión a él, al Jíbaro Pérez. Fue una noche buena para Raúl el Jíbaro Pérez y para mí, pues, fue una noche supremamente triste para mí.
Don Humberto González, la noche triste de Las Vegas, la noche triste para Happy Lora cuando se pierde el título.
Recuerdo en Las Vegas que Happy no estaba preparado para esa pelea, inclusive llegó a decirme en un momento en el Hotel Hilton de Las Vegas, Humberto, no habrá la posibilidad de que alguien me pegue un golpe en la cara para que me hinche un pómulo. ¿Tú te acuerdas y debes acordarte del problema que se armó en la segunda pelea que hizo con Dávila? Él le dio la revancha a Dávila en Los Ángeles, California. Y el presidente de la Comisión de Boxeo de Los Ángeles, California, era Martin Denkin. Creo que esto era Martin Denkin. Y le decomisó una botella de suero Pedialyte a Happy Lora que tenía en la esquina. Pero precisamente el señor Denkin, presidente de la Comisión de Boxeo de Los Ángeles, decomisa la botella y se imaginaba que era doping. Y Happy Lora tiene problemas porque le iban a quitar el título mundial y tuvo que viajar a San Diego a hablar con los abogados, a contratar a Von King para que no le quitaran el título. Y esa viajadera a Los Ángeles iba y venía, lo desconcentró un poco, lo sacó de la pelea. Y la preparación no fue la mejor. Se engordó bastante, tuvo que forzarse mucho en el entrenamiento en los últimos días porque él quería, le dijo a Don King que no estaba en condiciones para pelear, pero Don King le dijo, ya yo tengo un compromiso con la televisión, con la televisión de los Estados Unidos, y no hay forma de que yo pueda detener la pelea. La pelea va porque va.
Eugenio, ¿y cómo se consigue esa pelea con el Jíbaro Pérez?
Don King le ofreció dos peleas. Una con Cardenio Ulloa, un chileno, que prácticamente era manejable y, lógicamente, yo estaba convencido que podía ganarle a Happy Lora y hacer una pelea fantástica. Y otro, Jíbaro Pérez, que era en Las Vegas. Happy no había peleado en Las Vegas. Y él quería ese mundo de Las Vegas, pelear en Las Vegas y lucir en Las Vegas. Yo lo recuerdo, mi compadre ahí como si fuera hoy. Entonces, él de pronto deja el teléfono y dice, compadre, hay dos peleas, hay dos oportunidades para mí que me está ofreciendo Dan. Me está ofreciendo dos oportunidades. Una con Cardenio Ulloa y una con Jíbaro Pérez. Le dije yo, ¿cuál es la de Cardenio? ¿Cuál es la de Cardenio? No, compadre, pero la de Jíbaro Pérez es en Las Vegas, y es antesala de la pelea de Julio César Chávez frente a Jiménez. Es una pelea entre mexicanos y eso se va a llenar. Pero Javi, Jíbaro es alto, y ese lo acabamos de ver aquí en Los Ángeles, en una pelea de antesala a la tuya, y es un boxeador peligroso, está jovencito, mexicano, está invicto. Lo tiene un manejador bueno de México, Rómulo Quirarte, que es hasta su cuñado. En fin, entonces, no, yo quiero la pelea, yo quiero la pelea con él, con Jíbaro, yo allá le hago los ayestes, ese alto, lo hago fallar, y se burlan de él y todo lo demás. Le dije, es peligrosa. De todas maneras, Javi, un poco tercón, cogió la pelea con Jíbaro Pérez. La pelea fue cerrada, pero lógicamente, y los mexicanos que estaban ahí lleno completo, la votación fue un poco inclinada porque los golpes de Jíbaro los aplaudían y lo veían que era una barbaridad, y los que daba Happy Lora se minimizaban un poco ante esa multitud que llenó ese escenario del Hilton para la pelea de Jíbaro Pérez con Happy Lora, y lógicamente el fondo de Julio César Chávez frente a Jiménez. Entonces, esa fue la pelea de Happy Lora con Jíbaro, donde pierde el título del mundo.
Happy, usted noqueó a 17, pero usted lo noquearon una vez.
Sí, a mí me noqueó el Gaby Cañizales en una pelea donde yo iba por segunda vez a pelear el título mundial en Detroit, y Gaby Cañizales era el campeón, pero el favorito era yo. Yo le gané el primer asalto porque mi apoderado Maldonado me dijo: Happy, no vas a tirar a... No, olvídate que vas a tirar a Cañizales, porque Cañizales es fuerte, nunca lo han tirado, no lo vas a tirar, pero tú le vas a ganar a Cañizales, tú boxeas más que él. Entonces sonó el primer asalto y yo salí bailando, boxeándolo, y le gané el primer asalto. En el segundo lo tumbé, en el segundo asalto le di un knockdown, sentí que le pegué duro en la barbilla y él se cayó Cañizales, pero yo cometí un error, me engolosiné, me emocioné y me le fui encima a rematarlo, acabarlo ya para noquearlo por segunda vez. Y cuando yo lo estoy, que él se va a las cuerdas, yo le estoy rematando, dándole, él saca una mano y me pega en la barbilla y me agarró con la mandíbula bastante floja y me noqueó, me tiró, me pegó tan fuerte que bueno, ese golpe me daba vuelta el ring. Yo me levanto mareado y lo llamo a las cuerdas, lo llamo todo mareado, y él me da otro un directo derecho y me noquea. Me noqueó, o sea, me ganó por nocaut.
Don Humberto González Kerguelen, dice Happy Lora que él pierde por una equivocación en esa pelea con Gaby Cañizares. ¿Usted qué piensa?
Fíjate que, Rafa, él pierde con Cañizares por el exceso de confianza. Él se confió mucho. Cañizares era un noqueador de los más grandes que ha dado la categoría de los gallos, una pegada violentísima, tanto con la izquierda como con la derecha. Y era un gran pegador, y Happy lo sabía, pero Happy lo tira antes de perder por nocaut, le lo cruza con una derecha en la punta de la barbilla y lo tumba, y creyó que lo había lastimado y no lo lastimó. O sea, lo agarró más que todo mal parado, y por eso cae Cañizales, y Happy se confía y se le va encima a acabarlo, a rematarlo, y lo consigue con un corto con la mano izquierda en la punta de la barbilla y lo fulminó prácticamente. Se paró muy malas condiciones, totalmente desconectado. El golpe fue en toda la punta de la barbilla, del mentón, y ahí perdió por nocaut. La única pelea que él pierde por nocaut, precisamente la pierde frente a Gaby Cañizales.
Usted tiene a Amílcar Bruza en gran parte de su carrera. ¿En qué momento se separa de Amílcar Bruza y por qué pasa?
Yo comienzo a entrenar con Amílcar Bruza aquí en la ciudad de Montería. Comenzamos a entrenar aquí en la ciudad de Montería con Amílcar Bruza cuando yo iba a pelear con Metralleta López de Argentina. Entonces, cuando estábamos entrenando aquí en la ciudad de Montería, pues por ahí uno se entera, ¿no? A mí me llamaron y me enteraron de que Amílcar Bruza estaba entrenando a Metralleta López en Argentina. Entonces, hubo inconvenientes con Bruza a raíz de eso, y ahí fue cuando yo me busqué otro entrenador, Samuel Gómez, para la pelea con Metralleta López en Cartagena, porque ya tenía como desconfianza con Bruza.
Steywill Quesada, esa separación con Amílcar Bruza de Happy Lora fue como un punto de quiebre en su carrera. Algunos lo consideraron un gran error.
Sí, yo creo que sí, que es una equivocación. Él termina y hace algún tiempo, hace 10 años exactamente, él me reconoció que se había equivocado al cambiar a Amílcar Bruza. Amílcar era un tipo muy rígido, un tipo hacía que todo el mundo entrara en disciplina, quería o no quería, y de pronto Happy, que no quería ese trabajo riguroso, que Amílcar seguía a todo su pupilo.
Happy, ¿y el momento del retiro cómo fue?
Bueno, sí, después Maldonado, mi apoderado, el mexicano Ricardo Maldonado, me dice: bueno, vamos por tercera vez que hay... Entonces yo le dije: Ricardo, lo que pasa es que ya yo quiero pelear en Super Gallo, un peso más arriba, ya yo el gallo lo estoy dando muy con sacrificio, con mucho esfuerzo, ya casi no doy el peso gallo. Entonces me dijo: no, pero vamos por última vez en la categoría gallo, vamos a hacerle por última vez. Entonces me fui a la pelea, es una oportunidad, Happy, de pronto sacrifícate. Entonces yo me sacrifiqué, me fui para Puerto Rico a pelear con Rafael del Valle, pero tuve muchos problemas de peso, muchos inconvenientes, me tocó rebajar mucho de peso, llegué muy débil a la pelea, pero con todo y eso, pues yo le iba ganando hasta el octavo round a Rafael del Valle, y en el octavo Rafael del Valle me da una derecha fuerte que me tumba, pero yo me levanté y le seguí la pelea, pero me ganó por decisión de los jueces. Esa fue mi última pelea y ahí es cuando yo me retiro del boxeo.
Bueno, pero en toda su historia boxística usted pertenece a una época de oro del boxeo mundial, porque es que es la época de Mike Tyson, es la época de Julio César Chávez, está usted, y es la época de Don King como gran apoderado.
Sí, yo era el prácticamente el niño consentido de Don King, porque hicimos una gran amistad y Don King decía que Happy Lora era una persona, o es una persona disciplinada, una persona maravillosa, buena gente, muy decente, que de los boxeadores que él ha conocido, que se dan a querer, que uno pues puede hablar conmigo y andar conmigo, era Happy Lora. Entonces me cogió un gran aprecio, porque yo también lo trataba como un padre a él, y por eso fue que Don King, pues fuimos allá a Nueva York, al Salón de la Fama, cuando él entró al Salón de la Fama con los tres mejores boxeadores, estaba Chávez, estaba Mike Tyson, estuvimos allá en Nueva York, y para mí pues es un honor, un privilegio ser de los tres mejores boxeadores que ha tenido Don King.
En esa época grande de los años 80 y de principio del 90, Happy Lora llamó la atención de mucha gente, de muchos empresarios internacionales, que comenzaron a pelearse el manejo de Happy Lora en esos momentos. Yo recuerdo que después de la pelea con Ray Minius, estaba enloquecido Don King, que manejaba en esos momentos a un Tyson fulgurante y a Julio César Chávez fulgurante, para promoverle una pelea, y al fin lo consiguió. Y Don King montó las últimas peleas, las tres últimas peleas de Happy Lora, la pelea con Alberto Dávila y la pelea con la pelea con Jíbaro Pérez, fueron montadas por el gran empresario de los Estados Unidos, Don King. Recuerdo yo que se peleó con Bogaro la posibilidad de manejar a Happy Lora, y finalmente él prefirió a Happy, porque bueno, tenía unas características especiales, en ocasiones indómito para que lo mandaran y todo lo demás, que le gustaba a Don King y quería estar en la cuerda a Don King.
Me contó Eugenio Baena que ustedes son compadres.
Sí, 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 yo quiero mucho, aprecio mucho a mi compadre Eugenio Baena, una gran persona, un personaje, buena gente. Yo mi familia lo aprecia también, mis hermanos, mis hijos, queremos mucho. Y entonces, bueno, hay una anécdota que cuando estábamos en Cartagena, que la esposa, mi comadre Ruth, yo le decía, esta niña que está aquí en el vientre, que está aquí en el vientre, va a ser campeona mundial, compadre, ella va a ser campeona mundial de algo, pero va a ser campeona mundial, le decía yo a mi compadre. Así que, compadre, esté pendiente, que esta niña va a ser, que es hembrita, es una niña, va a ser campeona mundial, efectivamente. Entonces él me dijo, bueno, compadre, entonces si es una niña, usted va a ser padrino de ella, usted lo voy a nombrar de padrino, con mucho gusto, sería un honor para mí. Entonces, yo soy el padrino de la Chechi Baena.
¿Cómo le parece, ah? ¿Hasta pitonizo?
Sí, señor.
Oiga, Happy, actor y cantante.
Te voy a decir algo, son sueños que se han hecho realidad, ¿verdad? Que los sueños, la mente tiene poder. Yo cuando estaba joven, tenía yo 13, 14, 15 años, me gustaba mucho la música de Sandro, de Leonardo Fabio, de esa música, de esa época, que estaba en su apogeo. Entonces yo dije, algún día yo tengo que ser cantante, grabar un disco, y bueno, algún día tengo yo que ser actor. Pero fíjense que todo ese sueño se me hizo realidad. Yo grabé alrededor de unas 6 telenovelas. Yo trabajé en Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha. Trabajé en La Juana, en varios seriados. Y grabé 2 discos de vallenato, porque allá en Medellín, Disco Fuente me dio la oportunidad de grabar 2 temas, de meter 2 temas, y me pagaron. Entonces yo fui y grabé 2 temas vallenato. O sea que todo esos sueños, todo lo que yo decía, se me cumplieron mis sueños.
¿Y todavía canta?
Todavía canto, pero aquí en la casa, aquí cuando estoy aquí encerrado, pero pa...
A ver.
Ay, me ha gustado respetar toda la vida, sobre todo a la mujer cuando es ajena, pero el tengo corazón en un problema por una mujer ajena que es muy bella y no sé lo que me da cuando me mira. Por respeto yo nunca le he dicho nada, me conformo con mirarle y suspirar. Bueno, son un disquito por ahí de Oñate.
Muy bueno, muy bueno. Hombre, Happy, además yo creo que la gente lo sabe por qué, pero vale la pena hacer la pregunta, además porque mucha gente me lo está preguntando aquí, que por qué le dicen Happy.
Sí, una tía mía, hermana de mi papá, cuando yo tenía 7 años, yo siempre he sido una persona pues amable, entonces siempre pasaba riéndome, entonces la tía mía me decía, está happy day, feliz día, está happy, 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 happy day, porque yo pasaba riéndome, jugando, y sí, siempre con una sonrisa, y todavía es hora en este momento que yo le brindo una sonrisa al prójimo, a los demás. Entonces eso es muy bonito, eso es muy bonito. Entonces por eso es que la vida mía ha sido una vida alegre, contento, maravilloso, que el carisma que yo tengo es por eso.
Este es el hombre más feliz de Montería. Se llama Miguel Happy Lora y ha estado hoy con nosotros. Miguel, muchas gracias por haber estado en este especial de Caracol.
Muchas gracias a usted. Y a todos los oyentes de Caracol, los invito a que se cuiden, que se pongan el tapabocas, que manejen la distancia y que se cuiden para que no haga daño a ese coronavirus. Hay que sacarle el cuerpo como yo le sacaba el cuerpo a los contendores, mover la cintura, mover el cuerpo para sacarle el cuerpo al coronavirus, porque en verdad que tenemos que cuidarnos todos los colombianos. A todos los oyentes de Caracol, los quiero mucho, muchas gracias, muchas bendiciones, que Dios me lo bendiga.
A todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en los especiales de Caracol.
Especiales Caracol, con Rafael Villegas.